hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro hace una cita del profeta Joel. Entonces vamos ahí al capítulo 2 y vamos a poner atención a la cita. Yo les ruego a los hermanos que tengan celulares, puedan apagarlos para que no nos distraigan, sino que estemos con el Señor. Hechos capítulo 2, desde el versículo 17. Dice el apóstol Pedro: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizará, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En este pasaje de Joel habla de dos aspectos relativos al tiempo postrero. Un aspecto es el derramamiento del Espíritu Santo, que tendría manifestaciones entre los hijos y las hijas de Dios, y aquí mencionó de sueños que vienen del Espíritu Santo, también de visiones que vienen del Espíritu Santo, de profecías, y también de señales en los cielos y de señales en la tierra, señales en el sol, señales en la luna y otras señales también. Si el Señor lo dijo, es porque Él lo iría a cumplir, y Él lo ha estado cumpliendo. Cuando Pedro citó esto, era en el principio, prácticamente el día de la inauguración de la iglesia, cuando recibió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y Él dice que eso es aquello que había dicho Joel. Claro que lo dejó Él, continúa a lo largo de la historia de la iglesia, y se suma en el final. Esta profecía no es solo para la primera generación cristiana, sino también para todas y especialmente para la última. Entonces, en estos días hemos estado viendo estas cosas. Tengo en el corazón compartir acerca de unas y compartir acerca también de otras. Estábamos conversando con algunos hermanos de algo del cumplimiento de esto en cuanto a la primera parte, en cuanto a ese derramamiento del Espíritu, concediendo sueños, visiones profecías a los hijos y a las hijas de Dios, a los jóvenes, a los ancianos también. Y también de señales en los cielos relacionadas con lo que está sucediendo. Es decir, esas señales son señales de algo y son mostradas para algo. Entonces yo quisiera el consenso de los hermanos y el permiso de los hermanos, porque no quiero tocar cosas sin que los hermanos estén de acuerdo. Conmigo tengo tres sueños que una hermana que yo conozco personalmente con otros obreros, y que ahora hace poco estuvimos allá en el Brasil, y ya nosotros habíamos publicado de cuatro hermanos diferentes y de distintos países un sueño y tres visiones proféticos para examinarlos, porque la palabra del Señor por Pablo allí en Primera los Tesalonicenses, en el último capítulo, él dice que no menospreciemos las profecías y que lo examinemos todo y que retengamos lo bueno después de haberlo examinado. Para examinarlo hay que oírlo, y que retengamos de lo que examinamos lo bueno, y si encontramos algo malo, que nos abstengamos de toda especie de mal. Entonces yo quisiera pedirle el consenso a la iglesia si me permitirían leerles, si no los cuatro, porque no tenemos aquí el segundo, pero ustedes ya lo tienen. Hay un librito que hemos repartido a los hermanos donde se publicaron un sueño y tres visiones proféticos que algunos hermanos lo tienen. ¿Quiénes lo conocen ya aquí? ¿Ya lo han leído, verdad? Ya lo han leído. Entonces, en el primero de esos sueños, de ese primer librito, la hermana Maísa de la ciudad de Arapiraca, en el estado de Alagoas, en el nordeste del Brasil, ella ha tenido estos sueños y los ha entregado al examen de los ancianos de la iglesia donde ella vive, y ellos los han examinado, y también algunos obreros que tenemos comunión con esa iglesia y con esos ancianos hicieron que nosotros los examináramos y nos los enviaron a mí y a otros hermanos, compañeros del ministerio, y nosotros los hemos leído. Y como allí se le pide, especialmente si ustedes ya tienen, de que estas cosas se le comuniquen a los hermanos, por eso yo le pido aquí a la iglesia en Cartago, si concuerda, que les pueda leer esos sueños, que son cortitos, como hemos leído acá, que él daría eso, para que los puedan examinar, y si después se pueden, porque alguno está a mano, porque en el está ya publicado, se hace alusión a uno anterior, y como ya acabo de venir de allá, estuvimos tres obreros visitando varias iglesias, entre ellas la de Arapiraca, que ya conocemos un tiempo atrás, y yo les pedí que me pudiera la hermana pasar el sueño anterior al que ella se refiere en el segundo sueño que está publicado, y ella me dio ese primero y también me dio el tercero y el cuarto, que no son largos, uno de una página o de dos páginas, y los podíamos leer invocando al Señor a ver qué testimonio nos da el Espíritu Santo a cada uno, porque estas cosas que están prometidas se cumplen, y como el mismo Señor le pide a la hermana que ya lo comunique a los hermanos, y se refiere también a los demás hermanos. Entonces valdría la pena examinar eso. No sé ustedes si concuerdan. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Entonces levanten la mano los que quieran oírlos y examinarlos con la ayuda del Señor. Bueno, entonces ya también hay otras cosas que tratar de la misma palabra, pero quizás sea bueno oír esto, ya que si es del Señor, es un gran privilegio que Dios también nos hable en este tiempo, como Él había prometido que lo haría y como lo ha estado haciendo. Pues vamos a examinar cómo se está grabando. Podríamos ver si los niños nos ayudan. Entonces yo tengo acá esos sueños. Los cuatro sueños son de la hermana Maísa, solo que el segundo ya ustedes lo tienen, ya lo han leído, creo que todos, y si no, lo pueden fotocopiar o volver a leer. Entonces voy a leer el primero, que el primero está en manuscrito. Entonces ella recibió estos cuatro sueños. El primero, un lunes 14 de mayo de 2012, que fue seguido por el que está publicado en el librito que algunos de ustedes tienen, que fue del 25 de octubre del 2012. El tercero fue el 18 de noviembre del 2012, o sea, unos meses, y el Señor le revela otro. Y el último, el de enero del 2013. Por otras cosas que ustedes van a oír, van a ver cómo se relacionan con muchas cosas que la Iglesia debe tener presente en estos días. Entonces, hagamos una oración para pedir la ayuda del Espíritu Santo, sinceramente, que el Señor abra nuestros ojos, que el Señor nos conceda distinguir en nuestro espíritu lo que venga de Él. Si viene de Él, hay que examinarlo. Cada uno tiene su conciencia en el espíritu y percibiremos si este es del Señor o no. No lo estoy poniendo al nivel de la Biblia, pero sí sé que la Biblia dice que habría esto, que hay, no había que menospreciarlo y que había que examinarlo y retenerlo bueno. Entonces voy a leerles el primer sueño, el del lunes 14 de mayo del 2012. Dice nuestra hermana Maísa de Arapiraca, una ciudad de Alagoas, nordeste del Brasil. Soñé que estaba andando en una línea del tren, caminando, y era de día. La línea estaba desactivada y no pasaba ningún tren. En el sueño, yo estaba procurando alguna cosa, algo que ni yo misma sabía qué era, y nada encontraba. Cuando estaba procurando, avisté o vi a un hombre a lo lejos que se aproximaba de mí. Él era alto, era hermoso, su apariencia era bonita, y él me preguntó: ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Puedo ayudarte a encontrarlo? Yo le respondí: ni yo misma sé lo que estoy procurando, solo sé que tengo que encontrarlo. Y los dos fuimos a procurar. Un poco después, él me volvió a preguntar nuevamente: Maísa, ¿qué es lo que tú buscas? Entonces yo le dije: ¿de dónde tú me conoces? ¿Cómo es que sabes mi nombre? Y él me respondió: yo te conozco. Siempre te conocí desde el vientre de tu madre. Y desde el cielo yo te veo. Yo sé muy bien quién eres tú. Entonces yo le pregunté, ¿y cuál es tu nombre? Y él me respondió, yo soy Gabriel, un ángel del Señor. Cuando él me dijo eso, su apariencia mudó en un ángel. Vi sus alas abiertas, mas yo no conseguía contarlas. Él llegó a estar mucho más alto de lo que estaba. Yo vi su rostro que resplandecía. No conseguía mirar su rostro. Él también tenía y vi sus vestidos que tocaban hasta sus pies y eran blancos. Entonces yo le dije, tú eres un ángel del Señor, entonces ¿por qué el Señor no viene a buscarme y me lleva para junto de Él? Yo le respondí, perdón, él me respondió, estoy leyendo desde el portugués, pasando al español. Él me respondió, el Señor te ama y también ama a tus hermanos. Lo que Él quiere es una iglesia madura, sin mancha y prudente para que Él venga. Yo le hablé desesperada y pensando solamente en mí. Gabriel, déjame ir contigo para el cielo, porque yo tengo miedo de muchas cosas. Y él me preguntó, ¿y de qué es que tú tienes miedo? Yo le respondí, de la gran tribulación, también del inicuo, y de sus ángeles que están viniendo para poseer este mundo. Yo no quiero estar aquí cuando esto acontezca. Entonces, por favor, déjame ir contigo. Él me respondió, Maísa, no temas. Dios está contigo y con tus hermanos. Él siempre te ayudará y Él nunca te abandonará. Mas no te olvides, van a pasar de este tiempo. No, perdón, no pasará de este tiempo sin que Satanás y sus ángeles posean este mundo. En ese momento yo estaba con mucho miedo de lo que él había dicho. Y le pregunté, entonces dígame, ¿y qué vamos a hacer yo y mis hermanos? Y él me respondió, perseveren en el Señor todos los días, para que ustedes no sean engañados, mas también tengan la completa certeza que cuando Satanás esté reinando, Jesús vendrá en ese tiempo para llevarte a ti y a la iglesia al encuentro de Él, y entonces con Él reinarán. Yo pregunté ansiosa, ¿y usted, Gabriel, usted va a estar con el Señor cuando nos encontremos con Él en el aire? Gabriel me respondió, sí, yo estaré con el Señor. Yo seré uno de los ángeles que tocará la trompeta y clamará en alta voz, Santo, Santo es el Señor. En ese momento, algo cayó en mí y yo miré hacia un lado. Y cuando volteé los ojos otra vez hacia el ángel, él ya no estaba más allá. Y ahí desperté. Ese es el primer sueño. En el segundo, ella está en un bosque queriendo ver a Jesús y le vuelve a aparecer Gabriel y le habla algunas cosas y ella también le pregunta y él le responde, y son palabras dirigidas hacia los hermanos, consejos de comunión, de cuidado, de la palabra, que la palabra nos va a ser quitada, que el anticristo ya está ahí, solo falta que reine, y cosas por ese estilo. Después él regresa con el Señor, pero le pide a ella que comunique todo esto a los hermanos. Ese, como no lo tengo aquí porque ya los hermanos lo tenían y ya lo han leído, lo pueden repasar cuando quieran. El tercero es el siguiente. El primero fue el 14 de mayo, el segundo del 25 de octubre, el tercero, que es el que vamos a leer aquí, del 18 de noviembre, todos estos tres primeros del 2012. Este de ese domingo a las 2 de la mañana, 47 minutos. Ella nota aquí 2 minutos. Y ese tercero dice así: en el sueño yo me encontraba en un bosque. Había muchas hojas de árboles esparcidas por el suelo, como en un día de primavera. El día estaba ensolarado. El viento batía en las hojas de los árboles y emitían una música linda de la naturaleza. Y había muchos árboles por todos lados. Al pasear por el bosque, vi una hoja grande y bonita siendo llevada por el viento. Pasé a seguirla y acabó llevándome al centro del bosque, donde vi un árbol bonito, muy grande, lleno de hojas y de flores. Yo quedé admirada con el tamaño y la belleza de ese árbol. Entonces, mientras yo lo admiraba, se abrió al medio, revelando un pasaje. Yo caminé al encuentro de la entrada y vi varias plantaciones, diversas flores, muy colorido, árboles, un lugar enorme y bello. Entré y fui siguiendo camino por entre las plantaciones y flores, hasta que vi en el medio del camino un mantel grande extendido en el suelo. En él había bizcochos, tortas, jugos, un cesto de frutas, pan, vino, dulces, saladitos y muchas otras golosinas. Y me quedé mirando aquel banquete, admirado de tantas delicias que había allí y en aquel lugar tan lindo. Entonces vi que se aproximaba de mí un hombre cargando una sobremesa en una bandeja, y me habló: siéntese, hija, yo preparé todo esto para ti, siéntate aquí a mi lado. Me senté a su lado y él pasó a servirme. Él tomaba de los dulces, las tortas y me ofrecía. Preguntaba si yo quería de las frutas. Y me decía que todo así había sido preparado por él. Y me pedía que probase. Y recomendaba que todo era muy bueno. Todo el tiempo él me servía con amor, dedicación y placer. Yo pasé a experimentar un poquito de cada delicia. Entonces le pregunté: ¿quién eres tú? Y él me respondió: yo soy Jesús, el Hijo del Dios vivo. Y yo le hablé: Jesús, Yo pensé que el Señor vendría con el cuerpo glorificado y resplandeciente. Y él me habló: Maísa, sí, yo tengo un cuerpo glorificado, mas yo quería mostrarte cómo yo vine al mundo, como cuando yo estuve aquí en la tierra. Yo pasé a admirarle. Él tenía cabellos no muy largos, oscuros, más grisáceos también. Él tenía barba, su piel era clara y era marcado por líneas de expresión. Aparentaba tener unos 35 años. Él continuó sirviéndome. Y yo le pregunté: Jesús, ¿y cuándo es que el Señor va a venir? Y él me respondió: en breve yo vendré, mas quien sabe el tiempo y la hora es mi Padre. Puede ser mañana o después de mañana, o puede demorar un poco más, pero solamente un poquito. Mas prepárate para mi regreso. En ese momento él se sonrió conmigo. Yo quedé impactada por su sonrisa. Su sonrisa era linda y expresaba mucha alegría. Yo pensé conmigo: nunca vi una sonrisa como esta en toda mi vida. Entonces yo también le sonreí, pero pensé: mi sonrisa no llega ni a las pisadas de su sonrisa, Jesús. Y le pregunté al Señor: Jesús, ¿qué va a acontecer para que el Señor vuelva? Y él me respondió: va a acontecer un terremoto que va a destruir algunas ciudades y países. Y en ese momento su semblante se entristeció y salieron lágrimas de sus ojos. Y me dijo: yo envío hijos e hijas para predicar mi evangelio en tantos países donde las personas no me conocen, mas muchos matan a mis hijitos. Por eso la ira de Dios va a caer sobre ellos, y va a caer sobre cada uno de aquellos que maltratan y matan a mis siervos y siervas. El Señor Jesús habló aquellas palabras con tristeza y lágrimas en su rostro. Yo me sentí triste también al verlo llorando, y él continuó hablándome: cuando ocurra el terremoto, huyan para lejos, a países longevos y apartados de todo. Si ustedes tuvieran carros, no vuelvan para sus casas para buscar vecinos o familiares o cualquier objeto, porque el mundo va a empeorar cada vez más. En ese momento yo comencé a llorar mucho. Y yo le pregunté: ¿y qué va a ser de aquellos perseguidos, Jesús? Él se inclinó a mí, con su mano enjugó mis lágrimas y me dijo: Maísa, yo nunca te voy a abandonar. Jamás te abandonaré ni a ti ni a tus hermanos. Yo no dejaré que nada ni nadie toquen en un solo hilo de vuestro cabello y el de tus hermanos sin que yo lo permita. Yo le pregunté: pero Jesús, muchos van a morir. Y él me respondió: sí, muchos van a morir por amor de mi nombre, mas yo me voy a alegrar porque fue por mí que ellos murieron y ellos serán recompensados, tanto los que van a morir como también aquellos que queden vivos. Entonces él me dio una taza de plata con vino y también me dio pan y me dijo: ese vino representa mi sangre, mi propia sangre, y ese pan representa mi cuerpo. Come y bebe. Cuando yo bebí del vino y comí del pan, vi marcas en sus manos y le pregunté: Señor Jesús, ¿qué son estas cosas en tus manos? Y él me respondió: esto fue por tus pecados y por los pecados de tus hermanos que fueron pagados en la cruz. En esa hora él me mostró sus manos. Yo las vi y toqué en sus llagas. Sus heridas eran muy profundas. Cuando yo toqué en sus llagas, me deshice en lágrimas y en sollozos. Yo no conseguía hablar otra cosa, a no ser: perdóname, Señor Jesús. Oh Jesús, perdóname, porque yo sé que fue por mis pecados. Y él levantó mi cara y dijo: Maísa, no llores, porque hoy tú tienes mi sangre para ser revestida. Yo hice esto por amor a ustedes. Yo te amo y amo a todos mis hijos. Yo sentí en mí una alegría porque vi la prueba de su amor conmigo y con mis hermanos. Y hablé al Señor: Señor Jesús, muéstrame tu corazón. Y él me habló: Maísa, mi corazón late por cada vida que se bautiza. En cada minuto en que mis hijos se bautizan, mi corazón dispara de alegría. Y él se sonrió de nuevo para mí con su sonrisa perfecta. Y yo le dije: Jesús, muchas gracias por conocerme tanto. Estoy muy agradecida al Padre. Y él me dijo: Maísa, yo conozco tus pasos y los pasos de tus hermanos. Yo coloco ángeles a favor de todos ustedes, y en cada lugar a donde ustedes van, ellos los están protegiendo y guiándoles. Mas lo más importante es tener el Espíritu Santo dentro de ustedes. En ese momento él tocó con su dedo en mi corazón y continuó diciendo: el Espíritu Santo es tu consolador. Es por medio de él que tú hablas conmigo. Él te orienta y a tus hermanos todos los días. Cuando Jesús habló eso, quedé tan alegre que me daba risa y el tiempo todo. Y Jesús también daba carcajadas de alegría conmigo. Después, él quedó serio y me dijo: Maísa, es hora de irme ahora. Le tengo que ayudar a mi padre. Yo quedé triste y pregunté: Jesús, ¿y cuándo vamos a vernos nuevamente? Y él me respondió: vamos a vernos en un lugar mejor y más bonito que este. Persevera hasta el fin. Yo voy a estar con ustedes todos los días. Siempre miren para mí. Nunca saquen sus ojos de mí. Él se levantó, me dio una última sonrisa linda y se dio la vuelta siguiendo enfrente. Yo continué mirándolo hasta que mis ojos ya no pudieron alcanzarlo más. Entonces desperté. Ese fue el tercer sueño. Y el cuarto, que fue en enero del año pasado, no, enero del 2013, los otros tres eran del 2012. Es este, es cortito, es solo una hoja. En el sueño yo ya me encontraba casada, estaba en mi casa, había acabado de despertar, pasé por la sala, conecté el televisor y me fui al baño. Desde el baño pude oír la programación normal de la emisora, ser interrumpida por un comunicado urgente. Fui en dirección a la sala y vi a un reportero comunicar que los líderes de varios países habían acabado de elegir en una reunión formal a un líder mundial. Pude reconocer entre los presidentes que saludaban al nuevo líder mundial a Barack Obama de Estados Unidos y a Dilma Rousseff del Brasil. Todos estaban muy contentos con la elección de un líder de un gobierno mundial. Todavía en la sala y asistiendo a la transmisión, oí golpes en la puerta de mi casa, llamadas. Al abrir eran dos hermanas que se congregan conmigo, y ellas me preguntaron si yo había asistido al anuncio de la televisión. Dije que sí. Ellas estaban un poco asustadas y dijeron: necesitamos huir lo más rápido posible. No hay mucho tiempo. Pronto comenzarán a cercar a los cristianos. Oramos juntas y nos despedimos. Luego, al salir, vi a mi marido llegando en casa, más temprano del que el horario previsto. Él llegó contándome: en la empresa en que trabajaba, convocaron a los funcionarios a una reunión de emergencia a puertas cerradas. El presidente de la empresa había contratado a un médico y él explicaba que todos los funcionarios necesitaban implantarse un chip en su piel para seguridad de la empresa. Mi marido continuó hablándome que cuando oyó al respecto de ese chip, salió a prisa de la sala antes de que cerraran las puertas y vino para casa recordándose varias profecías. Conectó el sonido del carro y oyó el comunicado de que habían acabado de elegir a un líder mundial. Después que me contó lo que aconteciera en la empresa, mi marido me pidió para arreglar una pequeña maleta con algunas pocas ropas y cosas que necesitaríamos para un largo viaje. Arreglé todo a las prisas, entramos en el carro y fuimos directo para el aeropuerto. Durante el percurso del viaje, mi marido me explicaba que había juntado un dinero hace algunos años atrás, junto con otros hermanos, con vista a que en cualquier momento se podría precisar de un lugar provisorio en el período de la tribulación. Al llegar a aquel lugar, me deparé con un lugar árido, desértico, lejos de todo y de todos. Una casa media con pocos muebles. Había un pozo para retirar agua y una despensa subterránea con muchos alimentos almacenados. Al poco tiempo que estábamos ya en ese lugar, llegaron otros hermanos y hermanas muchos yo no conocía, a muchos yo conocía, a otros no. Y nos fuimos acomodando como podíamos. Los hombres se reunían en la sala ordenando cómo serían nuestros próximos días en la medida en que las cosas fuesen empeorando. Ellos conversaban bastante e intentaban pensar en estrategia de emergencia. Mientras tanto, en otro cuarto, todas las mujeres estábamos arrodilladas orando al Señor en favor de los hombres para que derramase sabiduría y discernimiento a cada uno. Entonces me desperté. Bueno, ese fue el cuarto sueño. ¿Qué impresión ha recibido cada uno en su espíritu de estas lecturas, de estos sueños? ¿Qué perciben? ¿Qué impresión tienen del Espíritu Santo en su corazón? Porque dice que no lo menospreciemos, pero que lo examinemos, que retengamos lo bueno, y si hay algo malo, que nos desechemos lo malo. Entonces ahora, como iglesia de Cartago, estamos examinando. Entonces cada uno tiene libertad de decir qué impresión recibía en su espíritu. Voy a poner el micrófono hacia allá, así que ahora el hueso. Cualquier hermano quiera dar su impresión libremente, sinceramente, usted lo percibe. ¿Quién quiere empezar? ¿O será que va a no? A ver, empecemos aquí con nuestra hermana a ti. ¿Qué te decides tú? ¿Qué hay en tu corazón?
Sí, verdaderamente el Señor está en tu corazón. Sí, también, ¿verdad? Y que muchas veces, amor, ponemos atención a las cosas que en realidad no valen la pena y olvidamos de más atención lo que siente el Señor. Ha venido hablando hace mucho tiempo a los que hemos tenido la dicha de conocer un poco de los últimos tiempos, pero la vida. Estoy escuchando a esta hermana, vuelve uno a, como a retomar verdaderamente su favorita la actual. Y no debemos
después si alguna otra cosa quiere. Yo me voy a saltar a estas tres hermanas. Deberíamos de apoyar para que se hable primero de ser y estar aquí todo el tiempo.
Pues, por ejemplo, yo siempre he dicho que el Señor usa muchos medios para enseñarnos cosas. Porque, por ejemplo, él lo escribió en la Biblia, ¿cierto? Sus pensamientos, él los dejó ahí, lo que él pensaba y lo que él quería transmitirnos. Pero él sabe que no siempre lo vamos a entender como él quiere que nosotros lo entendamos. Entonces lo que él hace es por medio de los hermanos y mostrarnos, porque mire que ahí decía la hermana que contara ese sueño a los hermanos, que no se quedara ella con él, sino que lo contara para que nosotros por medio de pues que el Señor nos iluminara a nosotros también y nos diera a entender lo que el Señor por medio de ella nos quería decir. Ese Señor tratándose de comunicar con nosotros de otra forma, aparte pues de la palabra. Y son muchas cosas a tener muy presentes y de por ejemplo yo cuando leí ese libro ahí decía, no me acuerdo qué hermana fue la que decía que en los últimos tiempos el Señor pues iba a llevar a los niños y que los ancianos y que los que estaban muy enfermos y viendo, y yo le decía a mi esposo hace tiempito, tantos niños que se murieron. Yo decía, amor, es que las cosas que el Señor le pone a uno no es solamente para que uno las lea ya, sino también para tener las presencias y verlas en el momento que el Señor las quiere mostrar. Entonces también es el Señor revelando en todo momento y con cualquier hermano.
No me deja hablar.
Bueno, pues yo escuché el mensaje, pero me gusta caminarlo todo primero.
Claro.
Preguntaría a Dios qué me responde. Porque, por ejemplo, pues uno oye hablar, no sé qué va a hablar, uno oye hablar su mantuvo sueño y tiene sueños con Alá. El judío tiene sueños y tiene sueños con el ser. Nosotros los sueños son escriturales, que son la Jesús, que es el único que uno escucha y luego le pregunta a él, ¿no? Entonces uno cuando preguntarle a él, que a ciencia cierta lo que es y lo que no es. Uno analizarlo todo, pero me enseñó. Pero está, según la hermana lo que dice, todo lo que dice es la escritura. Uno lo lee y lo ha leído ahí, ¿no? Muy bíblico. Y que, como dice la hermana, sí estamos ya, sí es cierto, estamos ya en tiempos finales. Tiempos finales para analizar todo. Todo hay que analizarlo. Porque también la Biblia habla de muchas cosas, falsos profetas. Nosotros solo el Señor, solo el Señor. Eso es lo más importante, solo eso. Y que más Jesús no sabe, por ejemplo, eso de las visiones, eso es bíblico, pero hay más estudiado sobre eso también. Que el Señor tiene que tener muchas cosas más, tiene que darle más cosas.
Lo que los sueños. Sí, está mucho basado en la escritura, es escrito para nosotros. Y lo que yo digo todos los días es que nos dé fortaleza a todos los cristianos que estemos en esa época, en ese tiempo, porque son tiempos que van a ser muy difíciles. Y que nos vaya a preparar desde ahora. Te doy gracias a Dios y te pido fortaleza. Gracias.
Yo tengo todo lo que dicen ellos, y ya supongo con lo que dijo el hijo, yo estoy de acuerdo con lo que él dice, con los humanos. En realidad es crítica.
También estoy de acuerdo.
Sí, bueno, estoy de acuerdo. Sí, como dicen, la fe que estudiar y en realidad.
Y es verdad que en el tiempo de allá, ya se.
Yo aprendí algo hoy que no había captado, pues cuando vimos aquí el rodaje de Hechos, y es que, por ejemplo, estas visiones que hablan aquí, por ejemplo, que es lo que tendrán, pues, sueños, tendrán visiones, pero yo no había captado de que se refiere, pues, a estos tiempos, ¿verdad? Yo lo veía, pero no sabía. Pero sí está hablando, porque ya uno, pues yo pensaba, ¿no? Para la época de los apóstoles, antiguamente. Pero es el contexto que, según lo que leímos, y se refiere también a esos tiempos, o sea, que la gente quiere tener sueños, o sea, los cristianos que iban a tener visiones. Entonces yo, o sea, aprendí eso hoy, porque yo no había, la verdad, no había analizado el texto. Yo me imaginé que eso ya había pasado, pero no. Refiriendo estos tiempos. Y lo otro es que, pues, que realmente, yo creo que sí, o sea, porque después es bíblico que el Señor va a venir. Hay algo que de pronto también me surgió una pregunta, porque como todos siempre vemos, y después en esos momentos, para ser sincero, usted está desapercibido todo eso. sea, yo estoy totalmente desaperdido en el último tiempo. Yo sí me llegan al Facebook y las cristianas de una página y me llegan cosas tremendas, y por ejemplo lo del volcán de Chile, la matanza que hay de cristianos por allá en otros países. Y yo digo, bueno, sí, o sea, como que uno como que se está pensando, pero como que aún todavía como que no está conectado con la realidad. ¿Sí? O sea, está como perdido en los tiempos. Y la pregunta mía sería, y por ejemplo, un cristiano que sea pues verdadero y todo, pero que no se ha percibido, y pero que no haya ahorrado plata, pues, no tenga nada guardado, si lo coge uno de los petón, pues eso no es que... Porque...
Y ahorrado plata para ti.
El marido ya pues guardó plata que todo y estaba como prevenido, pero que uno pensó pues como cristiano de pronto andamos, porque eso puede en cualquier momento llegar, porque uno no sabe ni dónde viene la hora, y uno lo puede sin preparación, sin un lugar donde ir, como desconectado desde la realidad, porque eso puede pasar, ¿sí? Entonces hay que okay.
Bueno, como que quedó un poquito de tiempo aquí para que dices tú, ¿sí? ¿Qué te llama a ti la atención?
No, me llama la atención que no solo la que menciona la hermana
es la falta de unidad que hay en los hermanos, pues no pues que lo aprovechan, el enemigo lo puede aprovechar para dispersar o para causar confusión, y si uno habla con los hermanos en el peso de medio, lo que le decía esta semana, lo que usted comentaba, a veces muchas personas mandan mensajes, por ejemplo, de Oriente, de Oriente un Cristo, y muchas opiniones. O sea, todo el mundo está opinando sobre una cosa y escuchan a dos o tres que tienen una revelación también y que hablan sobre eso. Que tiene unas bases, una mente, o sea, que tiene más evidencia, que no puede decir quién tiene razón, y este otro también, ¿cierto? Entonces, incluso, ¿y qué lleva a eso? Que haya conflicto entre los mismos hermanos, y en una ciudad hay conflicto, como en todo el planeta, pues los mismos, todos los hermanos, cada uno apuntando hacia algo diferente, incluso eso se torna violento, porque entonces. La iglesia va a ocupar un lugar en ese suceso. ¿Va a estar ahí o no va a estar? ¿O qué va a pasar? Eso me preocupa mucho a muchos hermanos. Entonces, unos que se pegan a que no vamos a pasar por ahí. Otros que bueno, de pronto. Entonces, esa falta de unidad ha generado un inconveniente en la relación que tenemos los hermanos. Nos vamos, hoy veo en otros hermanos, y no se centra en el Señor y genera mucho problema. También de la falta de escucharse, pues, lo que estamos viendo ahora. Y de escucharme, de saber qué opina cada uno según lo que el Señor le ha mostrado. También lo que uno puede las dudas y las todas esas cosas que no tiene claro, eso es lo que lo dejo como más estable.
¿Alguien más quiere añadir algo?
quisiera preguntar algo sobre lo que él dijo.
Tiempo, si vamos a estar en una unidad verdadera, no es tiempo final, ya no es tan difícil. La palabra del Señor nos muestra en Apocalipsis 2 y 3 varios estados de la iglesia, situaciones diferentes. Para las siete iglesias, pues a cada una se le dice algo. Pero es interesante que a las cuatro últimas, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, el Señor le refiere que algunos van a estar en ese estado que describe cada una de las cuatro iglesias. Va a ser hallado en la segunda venida de Cristo. O sea, cuando Él habla a Tiatira, un estado de la cristiandad, dice que él va a venir y va a encontrar a algunos en ese estado. Luego, cuando habla de otro estado distinto, que es el de Sardis, también le menciona la segunda venida y va a encontrar a algunos en el estado de Sardis. Cuando habla de Filadelfia, describe el estado de Filadelfia y dice que va a encontrar a algunos en el estado. Cuando Él venga, habrá personas en estos cuatro estados: Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que es la última iglesia mencionada y que representa el estado del fin. Yo creo que esas siete iglesias son no solamente iglesias históricas, que sí lo son, pero todo el Apocalipsis, desde el principio al fin, es una profecía. Cuando empieza Apocalipsis dice: bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y cuando termina Apocalipsis también dice que si alguno le agrega las palabras de esa profecía, se le agregarán las plagas que están en ese libro. Y que si alguno quita, también le será quitada su parte. Entonces, desde el principio al fin, Apocalipsis es una profecía. Si hay profecías acerca de Dios mismo, acerca de su Hijo, el Señor Jesús, acerca del Espíritu Santo, como esta que leímos, entre otras, profecías acerca de la Iglesia, profecías acerca de sobre las naciones, sobre el anticristo, sobre la China, sobre Gog y Magog, en fin, tantas profecías. ¿Acaso no habría profecías acerca de la iglesia? Y entonces aquellas siete iglesias a quienes el Señor les manda ese mensaje, dice al final de cada una de ellas: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que el Señor Jesús le habla a una iglesia histórica, pero esa profecía, eso sirve también de profecía y también sirve también de enseñanza para todas las iglesias, porque el Espíritu Santo toma la enseñanza de Jesús a una iglesia y le dice que todas las iglesias escuchen. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a todas las iglesias. Entonces vemos una lectura, podríamos llamar gramático-histórica, referida a las siete iglesias específicas que fueron escogidas para recibir esos mensajes. Pero esos mensajes, aunque inicialmente van dirigidos a siete iglesias históricas que existían en ese tiempo, sin embargo esos mensajes son profecías, porque todo el Apocalipsis es profecías. Si nos damos cuenta en la historia de la iglesia, vemos que ya en estos tiempos finales la iglesia ha pasado por siete periodos: el periodo apostólico inicial, luego el periodo de las persecuciones como es Mirna, el periodo donde surgió la iglesia católica antigua como Pérgamo, el periodo medieval como Tiatira, el periodo de la reforma como Sardis, el impedido ya de ver el cuerpo de Cristo saliendo y superando el estado meramente denominacional y el espíritu del fin de la odisea, de prosperidad, pensando que somos ricos y no sabiendo que espiritualmente somos pobres. O sea que la iglesia ha pasado por esas siete etapas. Por lo tanto, las iglesias históricas eran como figuras proféticas de los periodos por los que pasaría la iglesia. Y también hay una tercera lectura, que es la típica, o sea, el principio, la analogía de las cosas, cuando dice, si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí a Jesús le está hablando a todas las iglesias. Si en alguna iglesia, en cualquier lugar, de cualquier época, acontece algo análogo, semejante o parecido, en alguna de esas siete, el Espíritu le habla lo que Jesús le habló a aquella, nos lo habla a nosotros. Si él desaprobó a Jezabel, en Tiatira la va a desaprobar en todas partes. Si desaprobó el nicolaísmo, el jezabelismo o el balamismo, y aprobó tal cosa y desaprobó otra, esa es la naturaleza del Señor, y eso nos habla a todas las iglesias de todas las épocas.
Sí, ¿no? Y uno estudia bien a fondo la edad y mira esa enseñanza tan tremenda. Estudia sí. Bien a fondo lo de la iglesia.
Claro, porque él nos está hablando a todos.
A todos.
Claro, él trató con eso en un lugar, pero el Espíritu dice: fíjense, eso le está diciendo a todos. Porque el Apocalipsis fue enviado a una iglesia, pero el Espíritu se lo dice a todos.
Y hay una de las iglesias que dicen. Dice el Señor, retén lo bueno, retén la palabra,
es
para ti, la suerte.
Exactamente.
Y es para un personal. Sí.
Yo pienso que cada uno de esos versículos nos habla a nosotros, aunque fue dirigido a Éfeso, me habla. Es que cuántas cosas que pasaron en el tiempo de Moisés, en otro lugar, y nos habla. Y la Biblia dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, que llegamos a los fines de los siglos. Pero no podemos decir, bueno, espera por allá solo para fulano. No, él nos habla hoy también a nosotros. La Biblia nos habla siempre.
Y son hechos de Dios.
Exactamente.
Nos concierne todo lo que es espiritual, todo lo que está en la palabra de Dios.
Cuando el Señor le dice a las iglesias, a medio y por medio de esas exhortaciones, esas doctrinas, uno las puede reflejar en el Antiguo Testamento, y uno ve el comportamiento de esa doctrina adaptado hoy en día.
Exactamente.
El comportamiento de Jezabel es tal cual hoy, un desorden de la iglesia, ¿sí? Un desorden total en la verdad. Lo mismo el balanismo, el comportamiento de Balán reflejado hoy en día.
Exacto.
El nicolaísmo, que ya es dominio sobre la iglesia, la palabra en griego significa dominio sobre,
sí,
sobre
nicolaísmo, sobre la conquista del laicado,
conquista
del pueblo.
Entonces, y eso se ve en el sectarismo, y se vio en Tercera de Juan, lo podemos observar con el comportamiento de ese hermano dominante sobre eso. Son cosas que están reflejándose hoy, que como dice Crescer, lo que antes fue
sí, lo que antes fue, fue ya,
no hay nada nuevo debajo de
exactamente.
Entonces eso se estudia el comportamiento de esos personajes en la Biblia, y exactamente uno ve lo que está pasando hoy, así lo que el mensaje dice ahí, en las iglesias. Y así va a encontrar el mundo cuando llegue el Señor.
Sí, cuando llegue el Señor, habrá, porque él hacia Tira le dice, y es que en cada, podríamos leerlo, ¿no? En cada parte hay una mención de la venida del Señor. Y eso quiere decir que cuando él venga, va a encontrar cristianos en el estado que refleja hacia Tira. Por eso, por ejemplo, la parte de la mención de su venida a Tiatira quiere decir que algunas personas van a ser hallados en el estado de Tiatira cuando él venga. Porque vamos a Tiatira. Las tres primeras iglesias parece que se refieren a los periodos pasados. Pero cuando describe a Tiatira, entonces, por ejemplo, él en Tiatira dice de la siguiente manera.
¿Y después?
Segunda de Apocalipsis, capítulo 2, desde el verso 18 empieza a hablar de Tiatira, ¿verdad? Pero entonces dice acá, verso 25, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea que el Señor está diciendo a la iglesia en Tiatira que cuando Él venga va a haber personas en el estado de Tiatira. Y en Tiatira se reflejan varios estados de personas, algunos que están incluso con las profundidades de Satanás, pero hay otros que no tienen tal doctrina. ¿Se da cuenta? O sea que dentro de la misma Tiatira hay distintos grupos. Y primero le habla cuando reprende a algunos, pero dice, pero a los demás, o sea, no todos tienen la doctrina de Satanás, pero a los demás, lo que tienen, reténgalo hasta que yo venga. Porque vemos que aún dentro de Tiatira hay grupos distintos. Y Tiatira, con el significado del nombre y con Jezabel y todo, parece como si fuera la gran ramera, o sea, la mayor de las prostitutas que es Roma.
Pero hay un concepto de doctrina. O sea,
sí.
Cuando habla de paganismo, sí. El paganismo es esas dos doctrinas. En el discurso están esas dos doctrinas. Prácticamente en estos tiempos, uno analizando las nuevas congregaciones que hoy, esas doctrinas, ya sabéis. Van muy de la mano.
Sí, y por eso
ninguna,
dice,
o sea, ninguna está ajena a la otra, porque la ambición de Balán es muy receptiva al autoritarismo de Nicolai. O sea,
sí, se relaciona una cosa con otra.
Porque todo eso es de la naturaleza caída.
Son cosas relacionadas, aunque no son las mismas, por eso cada una tiene su nombre, sin embargo, se relacionan estrechamente.
Son tan.
En el mensaje a Tiatira también le menciona, dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea que va a encontrar personas en el estado de Tiatira también. Hay dos iglesias a las cuales él no reprende, que es la de Esmirna, que es la de las persecuciones antiguas, de los primeros mártires de la iglesia, y la de Filadelfia. Él reprende a Tiatira, reprende a Éfeso, reprende a Esmirna, no, ni a Filadelfia. Pero a Pérgamo la reprende fuerte, a Tiatira bien fuerte, a Sardis también lo reprende, pero le menciona su venida. A Filadelfia le menciona la venida. En el 3:11, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Ve? Y a la Odisea también le dice, yo estoy a la puerta. Llamo.
Entonces, son iglesias, son del Señor, se supone.
Pero están mezclados en cosas, inclusive en la gran Babilonia el Señor reconoce tener pueblo allá, porque le dice salir de ella. Si le dice salir es porque no ha salido. Pueblo mío, ya le llamo pueblo de él, pero que está dentro de Babilonia. Pero entonces, ¿qué le pide? Que salga para que no participe de sus pecados y entonces también de los flagelos. Entonces ahí uno se da cuenta que el Señor tiene, incluso en Babilonia, tiene gente. Y por eso dice salir de ella.
La palabra que estemos a paz con todos. Entonces me encontré con una hermana denominacional y pues trabajando, y me decía, y yo pensaba entre mí que esta persona no ha entendido. fue hermano, ¿no?
Entonces, sí, no, sí, sí, es verdad.
Pero
hermano
nos mandó a paz con todo, no, no a guerrear con nadie, no, que el Señor haga la obra, que el Señor haga la vida y predica su palabra.
Sí, hay que dar testimonio en un buen espíritu, pero no forzar a nadie, porque dice, en vano trabajan los edificadores. Si el propio Señor no edifica la casa, y en vano vela la guardia si el Señor mismo no guarda la casa. Pero si tenemos, como dice, al menos sabrán que hubo profeta en Israel, diles, oigan o no oigan, diles, y ellos ya van a dar cuenta porque el atalaya tiene que decir, no sea que venga la espada y después la sangre esté en nuestras manos, la de nuestros hermanos o la de las personas. Entonces uno debe decir aquello que Dios dice, ojalá decirlo de la mejor manera, en el Espíritu de Cristo, con todo equilibrio, sin exageraciones, pero también sin cobardía ni nada, decir la verdad en el mejor espíritu que el Señor nos ayude. Y no tratar de forzar a nadie, cada uno va a responder por sí solo, pero ya van a decir, yo no sabía. Sí sabía, porque en esta vez, y en aquella vez, y en aquella vez, estos hermanos, esta hermana, tal situación, tal folletito, tal programa radial, cuántas cosas que Dios puede usar, y no podemos decir, no sabía. Sí, entiendo, hermana, para el Señor. Entonces, bueno, nos reunimos mañana otra vez, ¿okay? Ustedes, como quieran, ustedes digan la hora, díganme cómo, dónde.
No, no importa, pero mira, al mediodía, ¿no? Sí, al mediodía, ¿cierto?
No puede ser antes de
¿por qué?
No, es que yo entro a trabajar a las 12.
Sí, porque no, mediodía no. Sería como para almorzar, pero para estudiar la palabra.
Ah, no, a las 9.
¿Les parece?
A las 9 nos vemos aquí.
¿Los que quieran? ¿Sí? ¿No te parece?
A las 9 nos vemos aquí.
Bueno.